Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, siguiendo el estudio este del sacramento de la Eucaristía, hemos visto en los programas anteriores algunos aspectos de la Eucaristía que no son tratados muy comúnmente. Vimos la Eucaristía como cena pascual hebrea, hablamos ampliamente. Vimos la Eucaristía como sacrificio, terminamos en el programa anterior, el aspecto sacrificial de la Eucaristía. Y ahora debíamos, o quiero enfatizar, el aspecto de banquete, de bodas, de la Eucaristía. O sea que miran cuántos aspectos hemos visto de la Eucaristía. La Eucaristía, cena pascual hebrea en el Nuevo Pacto. La Eucaristía como sacrificio y sacrificio de expiación. Sacrificio también de la nueva alianza, la anánesis, y la Eucaristía como banquete de bodas. El libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que todo el mundo, pues nadie lo entiende, porque todo el mundo va buscando platillos voladores y explosiones nucleares y ejércitos chinos que son totalmente ajenos a la palabra de y microchip puesto en las manos de yo no sé quién. Toda esa ciencia ficción que se ha hecho a través del libro del Apocalipsis ha hecho el libro del Apocalipsis incomprensible. Pero el libro del Apocalipsis es uno de los libros más hermosos que tiene la Biblia. Y no solo es un libro hermoso, sino que es un libro tremendamente eucarístico. Un libro muy, muy eucarístico. Y el capítulo 19 del Apocalipsis, en el capítulo 19 llega al clímax. En el capítulo 19, versículo 7, dice: alegrémonos y regocijémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de boda del Cordero. Que el Señor añada bendición a su santa palabra.
Amén.
Vemos que toda la historia del cosmos, la historia de la salvación, gira alrededor del matrimonio, de la pareja, ¿no? ¿Con qué comienza la historia de la creación?
Con una pareja, Adán y Eva.
Un hombre y una mujer, ¿no? Adán y Eva. ¿Con qué comienza la historia de la fe? Con una pareja, Abraham y Sara. Sara, ¿con qué comienza la historia del pueblo del antiguo pacto? Con una pareja, Jacob y Raquel. ¿Con qué comienza la historia de la salvación? Con una pareja, José y María. ¿Y con qué termina el libro del Apocalipsis, el último libro, la revelación final? Con una pareja, Cristo y la Iglesia. O sea, ¿por qué? Porque la pareja de hombre y mujer, vuelvo a repetir, porque en estos tiempos el diablo quiere hacer otros tipos de pareja que no son las parejas que Dios ha instituido porque no engendran vida. Luego entonces, una pareja que no engendra vida, que no tiene ninguna capacidad, porque entonces aparecen los que todo lo contradicen. No, pero hay parejas que son estériles. Son casos especiales. Pero la única pareja que engendra vida es la pareja de un hombre con una mujer. No hay más ninguna otra posibilidad en el plano natural y en el plano espiritual. Todo lo demás es artificial o es impuesto. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer es lo que nos da más cerca de lo que es la imagen de Dios. Porque una de las características de Dios a través de, sobre todo en los primeros libros de la Biblia, en toda la Biblia, es que Dios es creador. Esa es la característica de Dios. Dios crea de la nada. Dios, sobre todo Dios crea vida. Y no solo Dios crea vida, Dios crea imagen y semejanza de Él. Y hablando de la Eucaristía, Dios crea adoradores de Dios. Porque una vaca y un buey pueden engendrar un ternero, que es vida, pero ese ternero no es adorador de Dios. Uh-huh. Y no solo no es adorador de Dios, no puede llegar al concepto de la existencia de Dios, porque no es imagen de, no es imagen de Dios. O sea, que el único ser que puede engendrar imagen y semejanza de Dios es la unión del hombre y la mujer. El único ser que puede engendrar a seres que tienen conciencia de sí mismo es el hombre y la mujer. Fíjate, quita al hombre y la mujer, los seres, la imagen y semejanza de Dios del universo, y el universo se queda vacío. Aunque esté lleno de vacas y de perros y de gatos, porque la vaca, los perros, los gatos no pueden llegar ni siquiera al conocimiento de sí mismos. Y menos al conocimiento trascendente o intrascendente, perdón, de Dios. No puede llegar. Por eso, la pareja está en el centro de la palabra de Dios. Porque solamente un hombre y una mujer pueden engendrar vida. Solamente. ¿Y eso de quién es característica?
De Dios.
De Dios. De Dios. Uh-huh. Dios nos dio ese poder de engendrar imágenes. Y ahí es lo que la gente no se da cuenta de la importancia del matrimonio. Que nosotros no solo estamos engendrando hijos, estamos engendrando imagen y semejanza de Dios. Eso es una cosa, una responsabilidad tremenda. Por eso vemos que desde el comienzo está la pareja. Comienza con una pareja que podía haber sido perfecta y desafortunadamente no lo fue. Porque si tú vas a la palabra de Dios, el hombre se iba a unir con la mujer para engendrar adoradores de Dios. Se iba a engendrar el séptimo día de la creación, porque el hombre es creado el sexto día. Se va a unir el séptimo día a engendrar, ese cumplir ese primer pacto de Dios, porque ¿cuál es el pacto, el primer pacto que Dios hace con los hombres? Creced y
multiplicados.
Y multiplicados. Uh-huh. Ese es el primer pacto que Dios le da al hombre. Yo te doy toda la tierra, domínala y llénala, pero ¿llénala de qué? De hombres y mujeres que sean capaces de adorar y reconocer a Dios. Y ante que suceda el cumplimiento de este pacto, que el hombre se una con su mujer y engendre la primera imagen de Dios, el primer adorador de Dios, se interpone Satanás y hace que este pacto de Dios no se cumpla. Y por eso vemos que el hombre y la mujer no se unen en santidad, porque Satanás rompe ese pacto. Por eso vemos que el primero que nace de hombre y mujer, que debía haber sido la alegría de todo el cosmos, el nacimiento del primer adorador, de la primera imagen de Dios. ¿Quién nace? Caín, asesino de su hermano. Uh-huh. Mira tú cómo el pecado rompe el plan de Dios. Porque es que el demonio odia profundamente la unión del hombre y la mujer. El demonio odia profundamente el matrimonio. Esos son los ataques que ha sufrido el matrimonio a través de la historia y los terribles ataques que el matrimonio está sufriendo hoy. Más que un problema social, es un problema espiritual. Y la gente no se da cuenta de esto. Posiblemente porque no se lo decimos. Y uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la Eucaristía? Sí, tiene que ver mucho con la Eucaristía. Te voy a explicar. Pero este primer plan de Dios, primer pacto de Dios que no funciona, pues Dios establece el plan de la redención, ¿no? A través de Génesis 3.15, Dios va a venir a redimir, a volver a llevar a la humanidad a su cauce. Desafortunadamente ya no puede ser al cauce físico. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza física está dañada por el pecado. Uh-huh. Por eso dice el Génesis, vamos a poner este ángel para que el hombre no tenga acceso al árbol de la vida porque ha pecado. Dime tú, si somos pecadores, ¿para cómo somos eternos? Imagínate a Hitler eterno. Imagínate a Stalin eterno. Nuestra carne está dañada por el pecado. Por eso viene una nueva creación, donde el hombre va a ser restituido a su estado natural, pero ya no físico, sino espiritual. ¿No? Por eso comienza el plan de la redención. La promesa que enemistad pondré entre ti y la mujer. Pero hablando del origen que tiene esto y que tiene que ver con Apocalipsis, porque fíjate que termina como comienza, con una pareja. Era, hablábamos el odio del demonio al matrimonio. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado del demonio? La soberbia.
La soberbia.
La soberbia, ¿no? Es tremendamente soberbio. Y eso es lo que origina la maldad que entra en el demonio. Él dijo, como yo que soy un personaje, como lo describe Ezequiel, Isaías, tan poderoso, tan hermoso, tan excelso, y soy sencillamente un siervo, un servidor de Dios. Sin embargo, esta gente creado del barro son imagen
y semejanza
de Dios. Uh-huh. Por eso que es el grito de Satanás, no voy a servirlo. Y ahí comienza la rebelión. Por eso cada vida que se engendra, Satanás la odia. Porque esa vida que se engendra es superior en cuanto a que esa vida es imagen y semejanza de él, cosa que él no lo es. Por eso que el demonio odia el matrimonio porque engendra imagen y semejanza de Dios. Por eso que el Satanás odia la vida. Por eso vemos que va de la mano toda esta profanación que hay del matrimonio del hombre con la mujer, con el aborto. Los que apoyan uno, apoyan el otro. Los que están en contra del matrimonio instituido por el Señor en la palabra de Dios, están a favor del aborto también. Porque el demonio odia ambas cosas. El punto es que odia a la imagen y la semejanza de Dios y quiere que las menos posibilidades de imagen y semejanza de Dios aparezcan sobre la tierra. ¿Y de dónde se engendran? En el matrimonio. Por eso es que vemos todo el matrimonio en el centro de todo el plan de la creación de Dios. Pero vimos que comenzamos con un matrimonio que no se realizó. No tuvo banquete de boda porque el matrimonio nunca se consumó. El matrimonio se viene a consumar en el capítulo 4 del Génesis, que es cuando Adán toma a Eva como esposa, la conoce como esposa, pero ya es un matrimonio viciado. Porque ya Adán le pone nombre a la mujer y le pone por nombre madre. Y poner nombre quiere decir que la mujer pasa a estar bajo el poder del hombre. Por eso que Cristo viene a redimir toda esta situación. Y una mujer es la primera que anuncia el Evangelio, la resurrección de Cristo. Pero en este vemos que esta primera pareja que no tuvo banquete de boda, porque no tuvo fiesta de boda, porque no pudo engendrar imagen y semejanza de Dios, porque fue manchado por el pecado, lo anuncia el Apocalipsis en el capítulo 19. Y dice que al final de la historia hay una pareja que sí engendra santos. ¿Que quién es? Cristo y la iglesia. Cristo es el novio y la iglesia es la
novia.
Es la novia. Uh-huh. Y dice que la novia está vestida de blanco brillante, que es las buenas acciones de los santos. Yo no explico a nuestros hermanos de otras iglesias, cuando leen eso, no sé, le pasarán por arriba como los gatos cuando pasan por arriba del fango. Porque dice que las buenas acciones no sirven para nada. Uh-huh. Sin embargo, el Apocalipsis dice que las buenas acciones es lo que hace la vestidura blanca de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Estamos hablando ahora a nivel místico. Porque en la nueva creación que Cristo nos da en la cruz, que es cuando nos da el vino nuevo, que le dijo María en la boda de Caná que su tiempo no había llegado. En esta nueva creación espiritual, donde no se nos restituye la vida física, pero se nos restituye la vida eterna, espiritual. Porque hemos sido, la gracia que perdimos retorna a nosotros. El Apocalipsis nos lo pone tan bellamente, que la historia termina con un banquete de boda, ¿no? Uh-huh. Un banquete de boda. ¿Y qué palabras son los que anuncian este banquete de boda? Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. ¿De dónde te suenan a ti estas palabras?
En la misa.
De la misa. Uh-huh. Con estas palabras comienza la última etapa de la misa, la etapa de la comunión. Hemos asistido a la cena pascual, donde nosotros recordamos que tenemos un pacto con el Señor, y no solo lo recordamos, lo celebramos, ¿no? Hemos estado en la presencia de sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, que hemos visto que no se ha acabado, que está vigente. Y ahora terminamos con una fiesta, con la fiesta de bodas de nosotros en la iglesia con Cristo el novio, porque estamos vestidos ya de blanco por la gracia que hemos recibido. Por eso que tú no puedes asistir al banquete si no estás vestido de blanco. Y Monseñor Román, que el Señor lo tenga en gloria, él siempre repetía, el cuerpo se lava con agua y jabón y el espíritu se lava con la confesión. Uh-huh. Por eso, para poder ir a la fiesta del Cordero, estar vestido de blanco brillante, tienes que lavar tu traje de fiesta en el sacramento de la confesión. Un sacramento que también el demonio le tiene enfilado hoy en día los cañones. Porque no quiere que el hombre tenga otra oportunidad de lavar su vestido y ponerlo blanco como la nieve. Pero entonces la iglesia nos pone esta bienaventuranza al final de la Eucaristía, antes del banquete de boda. Dichosos los invitados al banquete de boda del Cordero. O sea que cada domingo, cuando venimos a la Eucaristía, venimos al banquete de boda, al banquete de la unión. ¿De quién? Del novio Cristo con la novia iglesia, que engendra, no como Adán y Eva, que no llegaron a engendrar, que engendraron a Caínes, que matan a su hermano, sino que engendran a Abel, en que engendra a hombres y mujeres que quieren y pueden ser santos porque están lavados en la sangre del Cordero y han sido engendrados en la cruz de Cristo. Así que es hermoso esta parte de la Eucaristía que comienza ahora, porque la Eucaristía, como dijimos, el tercer aspecto es banquete de boda. Y yo he visto varias bodas en Israel. En mis viajes en Israel he visto algunas bodas. Y la boda judía es muy interesante, porque hasta el día de hoy, en la boda judía se hace el jupá, que es una casa, uh-huh, con cuatro columnas y un techo que simboliza la creación, que cobija al hombre. Y traen al novio y después traen a la novia cubierta con un velo, pero un velo tupido, no un velo como los que nos ponemos hoy en día, que es una gasita, sino como un velo tupido. Y cuando la parte más importante de la ceremonia es cuando el novio levanta el velo de la novia. Claro que ya en estos momentos modernos, pues en Israel, pues los novios conocen a la novia desde antes, ¿no? Uh-huh. Pero en la época de Cristo, y todavía entre los beduinos en Israel, la inmensa mayoría de las veces el novio no conoce a la novia. Son los padres los que arreglan el matrimonio.
Son los arreglos entre familias.
Entre familias. Uh-huh. Y muchas veces en la época de Cristo, y en los beduinos, y anteriormente a Cristo también, y en los beduinos, el novio muchas veces veía la cara de la novia por primera vez en este momento, cuando en la jupá levantaba el velo y le veía por primera vez la cara a la novia. La boda judía de esa época tenía una duración de 7 días. Uh-huh. A ver, de 7 días es el día de pacto. Es el día 7, que es la misma raíz de la palabra Shabbat, la misma raíz de la palabra pacto, el séptimo día. Y por eso la fiesta judía duraba 7 días, los hombres en una tienda, las mujeres en otra tienda. El día del séptimo día, la novia era llevada a la tienda del novio, y era cuando el novio le levantaba el velo, y era llevada por las mujeres. Y en la época de Jesús, que se había premiado mucho el pueblo de Israel con modismos griegos, como pasa hoy en día en América Latina, que hay muchas palabras en inglés que se usan en una conversación en español. Uh-huh. Pues al séptimo día, la cultura esta ya son un poco sofisticada de Israel, en la época de Jesús se le llamaba el apocalipsis, porque el apocalipsis no quiere decir destrucción y explosiones. Apocalipsis quiere decir revelación. Y era el día que se le revelaba al novio la cara de la novia, ¿no? El novio levantaba el velo y detrás del velo veía por primera vez la cara de la que iba a amar, de la que iba a engendrar imagen y semejanza de Dios. Yo siempre me imagino que el novio, pues, cuando levantaba el velo de la novia por primera vez, lo haría con
cierto temor.
Con temor y con emoción, con temor y temblor. ¿No? Primero, ¿cómo va a ser la que mi familia me ha destinado? Pero segundo, yo creo que después que levantaba el velo, pues solamente tenía dos opciones. O le gustaba o se espantaba, ¿no? Me imagino. Porque podía decir, wow, qué muchacha más hermosa me ha tocado. O decir, válgame Dios, qué espanto me han traído. Acá yo imagino que si levantaba el velo y veía una cara fea, me imagino que debe haber sido bien desastroso para esa persona, ¿no? Y me imagino, no lo sabemos, que algún otro matrimonio tiene que haber acabado en ese momento muy, muy mal. Y siempre que yo digo esto en las charlas y eso, pues la gente se ríe por la forma que lo digo, pero tú sabes lo que sucede, que en esta última parte, de la misa, que es banquete de boda, por eso que comienza con las palabras del Apocalipsis, dichosos los llamados al banquete de bodas del Cordero. Cuando tú te acercas a comulgar este banquete de boda, donde nosotros somos la novia y Jesús es el novio y va a engendrar vida en nosotros, y Jesús, cuando nosotros venimos a comulgar, levanta el velo que tenemos nosotros de novia, en el sentido espiritual, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la actitud de Jesús debe ser la misma actitud del novio supuesto que hemos hablado de Israel o de los beduinos. Cuando vamos a comulgar, óyate, común unión. Yo siempre digo, no, yo recibo a Cristo. Sí, tú recibes a Cristo, pero Cristo también te recibe a ti.
Claro.
Común unión. No hay relación más grande entre el hombre y la divinidad sobre toda la faz de la tierra que la comunión. Por mucho que me digan a mí los hermanos de otras iglesias que conocen a Cristo por carta, ustedes lo conocen imperfectamente. Es como el caso de un muchacho que está preso y tiene relaciones epistolares con la novia. Yo creo que si ese muchacho tuviera un noviazgo con la novia, conociéndola de la cara a cara, tú a tú, conocería mejor a la novia que de una supuesta novia por email o por carta. Hemos visto que los matrimonios o noviazgos que se hacen al internet, por email, cuando se llegan a conocer, muchas veces no resulta lo que se habían escrito. Por eso a mí me sorprende cuando dicen, yo era católico y no conocía a Cristo, me fui para la iglesia más cual y ahora conozco a Cristo. Digo, perdóname, tú estuviste en la iglesia católica y ni te enteraste de dónde estuviste. Porque si hay una persona que está presa y le dicen, ¿qué tú prefieres? ¿Una carta de tu novia o que te traigan a tu novia? ¿Qué tú crees que el preso diga? Y los hermanos que están en la cárcel, y saludo a Carlos y a Arturo también, que sé que nos oyen siempre, a otros hermanos que si nos oyen en la cárcel. Si los que están en la cárcel, ¿qué prefieren? ¿Una carta de la novia o la novia?
Es obvio. A la novia, indudablemente.
A la novia, claro. ¿No? En la iglesia católica tenemos a Cristo vivo. Y tú me vas a decir a mí que tú conoces mejor a Cristo por una carta que cuando tú has tenido común unión con Cristo. Cuando Cristo ha venido hasta lo más profundo de tu ser. No, hermano, pasa que tú estuviste en la iglesia católica, pero no supiste ni entendiste ni supiste valorar. Pasaste por la iglesia católica como el tango. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Porque eso es pura lógica. Pero, en esta común unión, Cristo entra a nuestro espíritu y Cristo levanta el velo y nos ve la cara. Uh-huh. La misma cara que nosotros muchas veces mismos no nos queremos ver y muchas veces ni conocemos. ¿Y tú sabes qué? Yo me imagino que la reacción de Cristo debe ser exactamente igual que la del supuesto novio de Israel que hablamos. Cuando tú comulgas que Dios levanta el velo y te ve la cara, el Señor nada más que tiene dos opciones. O se alegra de lo que ve o se espanta de lo que ve. Y yo creo que en estos tiempos que comulgamos con tanta falta de devoción y con tanta desfachatez, es tiempo que nos pongamos a pensar, ¿qué cara llevo yo detrás del velo? No la cara que ve la gente cuando voy a comulgar. ¿Cuál es mi cara real que Cristo va a ver cuando levante el velo? ¿Cómo está mi vestido de novia cuando yo voy a la boda? ¿Voy vestido de la blancura blanca de las buenas acciones o voy vestido de harapo? Seguimos con este tema pues la semana que viene. Les recordamos a nuestros hermanos que tenemos nuestro retiro de ahora del Memorial Day de mayo 24, 25, 26 en la Abadía Benedictina de San Leo, aquí en el norte de Tampa. Retiro de crecimiento espiritual y que coincide con la vigilia de Pentecostés y con el día de Pentecostés. Si alguna persona está interesada en participar de este retiro, nosotros proveemos transportación desde aquí, desde Miami. Pueden llamar al 305-303-1340. También queremos anunciarles que tenemos nuestro próximo viaje en el mes de octubre. Vamos a ir a Santiago de Compostela. Tenemos un viaje. Vamos a comenzar por Portugal, por Fátima, porque ahora ya comienza la preparación para los 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima. Y ya próximamente ya se anunciará. Pero vamos a estar en Fátima, vamos a estar en el Cristo de Braga, el famoso santuario del Cristo Negro de Braga en Portugal. Vamos a estar en varios lugares en Portugal, pero lo más importante es que vamos a estar en Santiago de Compostela. Vamos a ir por el camino de Santiago de Portugal, no el área de Francia, sino el área del camino de Santiago de Portugal, que es menos conocido. Vamos a estar en el santuario del apóstol. Vamos a ir a Covadonga, que es un santuario mariano impresionante y hermoso. Vamos a ir a Zaragoza, a la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de España, y vamos a terminar en Madrid viendo algunos lugares como el Monasterio de las Descalzas Reales, el Cristo de Medinaceli, y algunos lugares bien importantes en Madrid, que ahora cuando yo estuve, me quedé un tiempo, pues lo visité personalmente. Si la persona está interesada en este viaje, que es de 10 días, están interesados, pueden llamar al mismo número, al 305-303-1340, 303-1340, y ahí le mandarán el flyers, tanto del retiro como del viaje, y le darán todas las informaciones. Así que los esperamos y manténganse en la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.